Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Bueno, y qué mejor que platicar con alguien que ha estado, que conoce el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y que ha confiado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña para atender a su chiquito Alejandro, un paciente de leucemia que afortunadamente está en la etapa de vigilancia. Sin embargo, bueno, pues continúa de pronto yendo al hospital para atenderse y para hacer estas revisiones periódicas. En la línea telefónica está Elena García. Te agradezco mucho, Elena, estos minutos.
No, al contrario, Ana Francisca, como siempre, agradecemos que des voz a nosotros y a todos los niños.
A ver, pues lo que estamos escuchando de lo que nos reportó nuestra corresponsal es verdaderamente trágico, pero tú tienes también pues esta visión de muy cerquita y estuviste hace pocos días ahí en el hospital. ¿Con qué te encontraste y qué te cuentan los demás papás?
Pues están muy desesperados. Ahorita no hay quimioterapia. O sea, no hay personal. Los que están trabajando son los de base, no se dan abasto. Corrieron al hematóloga que atiende a mi hijo, La doctora Angélica. Solo queda una para atender a más de 150 niños. Obviamente esto es insostenible. De las quimioterapias ya hablaron con nosotros los médicos. De hecho, tuvimos una reunión con el director del hospital donde nos dijo que la situación era tan grave que nos preparáramos porque no hay quimioterapia. O sea, habrá para esta semana y de ahí no tiene. O sea, no hay. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, al final de cuentas, así está la situación. Todo lo que comentó tu corresponsal es real. A esto nos estamos enfrentando, no hay médicos de apoyo, super especialistas, nuestros niños necesitan un grupo multidisciplinario que lo pueda atender. De hecho, es un hospital ahorita COVID, corrieron a los infectólogos, es más, no había ni siquiera batas para preparar las quimioterapias. Una de las cosas que nos decían nuestros médicos es que ellos no habían firmado un convenio con Insabi porque está tan leónido, tan fuerte, que dejaría desvalido todavía aún más a nuestros hijos si ellos lo firman. ¿Qué es? Por ejemplo, Ricardo, el que sale ahí, Él tiene recaída, regresó el cáncer, ya no estaría tratado, lo pasan a paliativos o lo tratan en la vía privada y que Dios lo bendiga, cuando tiene la oportunidad de salvarse. Esto es lo que están haciendo. Insabi no ha dado respuesta. Nosotros como papás hemos estado en constantes reuniones. Yo estuve 6 meses en reuniones. El antepasado miércoles fue mi última reunión con el doctor Santaella, que es el de distribución de medicamentos, y fue el que me dijo que no es injerencia. Pues, ni modo. O sea, con esa frescura, con esa situación, nos dan la respuesta a las autoridades. El gobernador se comprometió en marzo de este año que él nos iba a cubrir hasta diciembre, porque él ya veía venir esto, él ya sabía que está esta situación y no está cumpliendo.
Ahora, para entender, Elena, ¿qué autoridades son las responsables directas de que esté habiendo este desabasto en el hospital, pero además de que se corra a estas personas? O sea, decían el personal eventual significaban 1.600 millones de pesos. Esos 1.600 millones de pesos, ¿quién los tendría que poner para que no sucediera lo que está sucediendo? Digamos, ¿quiénes son las cabezas responsables aquí?
Gobierno federal y gobierno estatal. ¿Por qué? Porque obviamente antes, cuando estaba el Seguro Popular, gobierno federal mandaba lo del Seguro Popular y se ejercía, gobierno estatal lo administraba y lo distribuía para que fuera dado por los hospitales de la Secretaría de Salud y atendiera a la población. Actualmente no ha llegado desde 2019 nada de parte de lo que ahora se conoce como Insabi. Imagínate que estaban sobreviviendo con las cuotas que de recuperación que se cobran en el hospital. En los hospitales, porque esto es tanto en los centros de salud, en las clínicas y en los que hospitales de primero o segundo nivel, el de nosotros es de tercer nivel, alta especialidad, que convergen ahí todos los niños del estado donde se atienden y vienen de otros estados a atenderse y tienen certificación para cáncer, porque no cualquier hospital puede dar esa atención. Ahora, nuestra incertidumbre es qué va a pasar con nuestros hijos. Imagínate si los trasladaran a Puebla o al DF, no todos van a tener esa capacidad y están condenando a los niños a la muerte. Por ejemplo, en el caso del niño que hablaba Ricardo, él viaja del Istmo, tarda 8 horas en llegar, y que todavía le tocara irse al Federico Gómez, al Instituto Nacional de Pediatría, ¿cuántas horas es más?
Sí. Ese es uno de los escenarios que les han planteado para poder seguir atendiendo a los chiquitos.
Es que tienen que hacer algo. No pueden perder la continuidad. Incluso mi hijo, aunque esté en vigilancia, el cáncer puede regresar.
Sí, claro.
Y entonces, sí, claro. ¿Quién le va a dar el seguimiento si ya no hay médico? Tendrías que pagarlo por fuera con un especialista y pagar todos los estudios. Y estamos hablando de que un análisis de médula, que requiere un anestesiólogo, requiere un quirófano. O sea, no son cualquier cosa. Y digo, en el caso de mi hijo, que ya es un niño que va avanzando, en el caso de Ricardo, que está a la mitad de su recaída, que requiere medicamentos, altas dosis, internamientos, imagínate.
¿Qué va a pasar?
Esa es nuestra pregunta. Ahorita nuestra pregunta al gobierno del estado, al señor gobernador, a Instabi, al maestro Ferrer y al presidente es, ¿qué va a pasar? También obviamente nos preocupa que nos hayan dejado sin las enfermeras y los médicos. Realmente son los que nos estuvieron atendiendo toda esta pandemia. Porque es real que los que eran de base se resguardaron y no estaban atendiendo. Y los únicos que estaban no nos dejaron de atender eran los este personal que acaban de despedir. Ahorita entonces, si te enfermas, ¿sí? ¿Quién te va a atender?
Decías, una hematóloga para 150 niños.
Imagínate. Eso es imposible. Y no hay nadie más que pueda hacer su trabajo, tal vez la oncóloga, pero también la oncóloga, quién sabe si siga contratada. Ahorita un niño que lo mandaron así, vaya y busque quién le opere el tumor en la cabeza, Alan. Y lo regresaron del Instituto Nacional de Pediatría, donde le dijeron, no, pues tiene que estar en tu hospital, y en nuestro hospital no hay neurólogo.
O sea, lo regresaron de pediatría aquí en la Ciudad de México a Oaxaca, y en Oaxaca no hay quien lo atienda porque no hay un neurólogo pediatra que atienda su...
Exactamente. Más bien, aquí tenían que operarlo, pero como no hay neurólogo, y no hay lo adecuado, no hay equipo, no hay instrumental, no hay lo principal, no hay médico, lo mandaron y le dijeron, pues vaya a buscar a Federico Gómez o al Instituto Nacional de Pediatría. Nosotros pagamos los pasajes, otras asociaciones nos apoyaron a que lograra llegar el niño. Llega al Instituto Nacional de Pediatría y dice, no lo te podemos atender, te tienen que atender en tu hospital, nosotros no podemos ya atenderte porque ya te estaban atendiendo ahí en un hospital de tercer nivel, al igual que nosotros. Tremendo. Lo regresan y pues, ¿quién lo va a operar?
¿Cuántos niños están?
El tumor sigue avanzando. O sea,
¿cuántos niños, Elena, están en riesgo en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña? ¿Cuántos niños están hoy pues dando esta batalla contra algo que no escogieron y que les tocó vivir? Y que además hay que decir, y yo no me canso de decirlo, el cáncer infantil en la mayor parte de sus, digamos, de sus manifestaciones es curable cuando es detectado y es tratado a tiempo.
Es cierto, ¿cuántos? Lo que tú dices, y están condenando a más de 150 niños actualmente, sin contar, obviamente, todos los niños que llegan, neonatales, que llegan por cirugías, que llegan por alguna otra condición. ¿Sí? Es una población enorme, por lo menos más de 800 niños están dejándolos desprovistos de esta atención, porque actualmente siguen atendiendo, pero lo básico, lo mínimo, y no están atendiendo a más niños, ni pueden tampoco aceptar a más niños de cáncer. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera para pagar un análisis citogenético para la determinación de saber qué cáncer tiene, o qué tan avanzado, o qué tipo de cáncer es. No hay quien haga las intratecales, que es poner la quimio en la columna, porque la doctora única que hay no se va a dar la oportunidad ni su turno, aún no haciendo turno doble, no daría el tiempo de hacerlo. Es humanamente imposible. Hay muy pocos pediatras que quedaron, hay muy pocas enfermeras. Ayer me decían, solamente hay una enfermera para estar atendiendo las unidades de oncología, que son 10, y el área de ambulatoria para que los niños se pongan quimio.
Tremendo.
Y a veces hay 15 niños que tienen que estar poniéndoles quimios y también preparan las quimios una enfermera en el área. No es posible.
Ahora, yo, ¿cómo viven los niños esta situación, Elena? Porque supongo habrá unos muy chiquitos que quizá no se den cuenta, afortunadamente, pero otros más grandes, pues por supuesto que se dan cuenta de que no hay quimioterapias, ¿no? Ya justamente escuchábamos el testimonio que nos decías, uno de ellos, claramente se da cuenta, claramente sabe. ¿Cómo lo viven los niños? ¿Quién los ayuda con este proceso que debe ser verdaderamente traumático para ellos?
Híjole. Mira, ¿qué más quisiéramos que ocultárselo? Pero como los papás hemos tomado la rienda de salirnos a manifestar, de levantar la voz, ellos se dan cuenta. Y una chiquita de 5 años, que se llama Belén, me volteaba a decir, ¿me voy a morir? Y nosotros así, volteándola a ver, no, mi vida, no, por supuesto que no. Te digo, porque tu mamá está haciendo todo para salvarte. Acababa de salir de quimio y dices, oye, ¿por qué? Porque estoy escuchando, no hay medicamentos, se fue nuestra doctora, no hay enfermera.
Claro.
Imagínate. Claro. Incluso Davis, una niña de 15 años, hizo un TikTok y súper valiente diciendo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Por qué? Uh-huh. Porque ellos sí se dan cuenta, están conscientes, al igual como Ricardo y como muchísimos niños más, de que si ellos no siguen con la continuidad de su tratamiento van a morir. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Lo han vivido viendo a los compañeritos que a muchos hemos despedido desgraciadamente. Entonces, bien, ¿qué pasa? El miedo, pues claro. Imagínate como papás cómo están, asustados, tremendo, con la incertidumbre, pensando que no tienes dinero, que si por ti fuera lo llevarías a una clínica privada. No tienes seguridad social porque no trabajas en el ISSSTE ni en el seguro. La mayoría son campesinos, artesanos, productores a lo mejor de mezcal, pero que no venden como a miles de millones y no van al día, gente que siembra frijol, personas que trabajan de servidumbre, ¿sí? Otros que son plomeros, albañiles, muchos son indígenas, porque además la población que tiene el Hospital de la Niñez es gente de bajísimo recurso.
Sí. Bueno, pues Elena, por supuesto, nosotros vamos a seguir en este tema, no lo vamos a soltar, y pues te agradezco antes que nada este testimonio y seguimos adelante, Elena. Muchas gracias por lo pronto.
Te agradezco muchísimo y a todo tu equipo por darnos voz. Un abrazo.
Estamos en comunicación. Elena García es mamá de Alejandro, paciente con leucemia, ahí en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y si los quieren seguir, están en Twitter como Fundación Con Causa. Un gran trabajo el que están haciendo desde su trinchera, que además de cuidar a sus hijos, pues están en esta lucha.
MBS Noticias.